Vamos a ver brevemente un poquito de desarrollo histórico y vamos a comenzar con su fundador, porque eso nos va a ayudar mucho en cuanto a entenderlos. Su fundador es Charles T. Russell y ayuda un poquito a entender acerca de su juventud. A una edad temprana, Charles Russell rechazó la doctrina del sufrimiento eterno en el infierno, probablemente debido al extremo adoctrinamiento que había recibido en iglesias congregacionalistas allá en los Estados Unidos. Y entró en un periodo de rechazo de toda religión. Mire, el infierno no concordaba con su concepto de un Dios de amor. Entonces rechazó el infierno, la existencia del infierno. Eso fue el comienzo de toda distorsión que ellos hacen allí a las escrituras. Entonces, en el año 1870, a la edad de 18 años, Russell organizó un estudio bíblico que lo nombró pastor 6 años más tarde. Es interesante que tomó 6 años llegar a ser nombrado pastor, cuando uno es la fuente de verdad para todo el mundo, pero no entiendo eso. En el año 1879 fundó el periódico La Atalaya, anunciando el reino de Jehová, con un tiraje de 6,000 ejemplares. Ha crecido un tiraje mensual de casi 19 millones de ejemplares en 125 idiomas. Y si combinamos todas las revistas de los Testigos de Jehová, llegaremos a un tiraje anual de 832 millones de ejemplares. Ellos sí producen literatura. Y en el año 1896... se fundó la Sociedad Bíblica y de Tratados Atalaya, o simplemente la Sociedad Atalaya. Russell fue el dueño del 90% de las acciones de la Sociedad Atalaya y nadie lo supervisó en cuanto al manejo de los ingresos. Hecho que generó ciertas acusaciones que la sociedad fue solo una conspiración para hacer dinero y también generó investigaciones legales muchas veces. Estas investigaciones no fueron tan favorables a la sociedad. Russell pasó mucho tiempo en el sistema de la Corte de los Estados Unidos. Y Russell entonces usó la sociedad en publicar sus sermones y teología. Eso es interesante, pero hay que recordar qué pensaba o quién pensaba que era. Russell usó la sociedad para publicar sus sermones y teología diciendo que sus escritos básicamente fueron necesarios para lograr un entendimiento correcto de la Biblia y que sería mejor no leer la Biblia y leer sus libros que leer la Biblia y no leer sus libros. Y este pensamiento sobrevive hasta hoy. Ya, ustedes tal vez comiencen a ver por qué. Cuando estudian la Biblia, lo que estudian son los escritos de Russell. Porque eso ha sido la enseñanza desde su nacimiento como organización. Russell, sus libros fueron necesarios para entender la Biblia y era mejor leer su libro y no leer la Biblia que leer la Biblia y no leer sus libros. La Biblia sí es importante, pero es fuente secundaria de verdad. Sus libros es fuente primaria. ¿Por qué? Porque él es el esclavo fiel y discreto. Dios lo había ungido, asignado como voz en la tierra. Ok, comenzamos a entender un poquito de lo que es la sociedad atalaya. Ya, en su propaganda fue capaz de exagerar muchísimo. Mire, eso es muy interesante. En su propaganda fue capaz de exagerar muchísimo. En múltiples ocasiones fue capaz de exagerar increíblemente acerca de sus habilidades y actividades. Por ejemplo, se lució como un hombre erudito y bien capacitado. Recuerda, la apariencia es todo. Se lució, dijo ser un hombre erudito y bien capacitado, capaz de estudiar las escrituras en sus idiomas originales y enseñarlas cabalmente y con autoridad. Pero en una investigación legal y bajo juramento en la corte, respondió sí a la pregunta si conoció el alfabeto griego. Ellos estaban allí analizando su testimonio y preguntaron, ok, usted dice ser un hombre capaz de hacer eso. Suponemos que usted puede reconocer las letras del alfabeto griego, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y dijo que sí. Entonces, comenzaron a mostrarle letra tras letra tras letra del alfabeto, preguntándole cómo se llamaba, cuál letra es esta, cuál letra es esta, cuál letra es esta, cuál letra es esta, cuál letra es esta. No pudo contestar ni una letra correctamente. Y bajo juramento había dicho que dominaba esa área. Fue incapaz de nombrar las letras griegas que se le mostraron y por fin él mismo admitió que ni era familiar con el idioma griego, que era un caso de perjurio bajo juramento. Y más tarde, en la misma investigación legal, admitió que no conoció ni hebreo ni latín, que nunca había visto ninguna materia de filosofía o de teología sistemática y que nunca había asistido a ninguna escuela de educación superior post-liceo. Y con esa realidad tuvo el coraje, valentía, yo no sé cuál es la palabra, tuvo la habilidad de pararse frente de la corte y decir, soy capacitado para enseñar eso. Eso es el fundador. La apariencia fue todo. Ya, otro ejemplo, 1912, viaje mundial y los comunicados de prensa. Russell hizo un viaje alrededor del mundo en 1912 para predicar su mensaje e hizo que informes fueron publicados en los periódicos estadounidenses describiendo la recepción entusiasta que él había recibido en lugares que había visitado. Y también el texto del sermón que predicó fue insertado allí en la prensa. Fue muy interesante que cuando él visitó a Honolulu en las Islas Hawaianas, los periódicos en los Estados Unidos publicaron un informe describiendo una gran recepción y una audiencia grande que presenció su sermón. Y el sermón fue incluido textualmente en el informe. Él está usando todo tipo de propaganda posible para anunciar su mensaje. Publica sus sermones textualmente en la prensa estadounidense. ¿Qué pasó? Resulta que hubo mucha gente investigándole a él. Y gente lo seguía donde iba. Resulta que el barco en que viajaba Russell solo se detuvo en Honolulu por un par de horas para cargar carbón. Y Russell nunca habló a ninguna audiencia en Honolulu. Todo era una fabricación mediática. Todo fue fingido. La apariencia es todo, porque más allá de la apariencia no hay nada. La apariencia tiene que ser todo cuando no hay más. En este mismo año, 1912, también un viaje a Japón y una investigación perspicaz. Ok, escucha. En ese mismo año, y probablemente en el mismo viaje mundial, Russell visitó a Japón para hacer una investigación perspicaz de su obra misionera allá. Ya, eso es una investigación perspicaz. ¿Qué significa esa palabra para ustedes? Es una investigación a fondo, una investigación muy, muy cuidadosa. Miren lo que pasó. Llegó el sábado 30 de diciembre y predicó un sermón el domingo. Aparentemente comenzó y finalizó su investigación perspicaz el lunes, porque pasó el martes viajando, haciendo turismo y partió para China el miércoles. Una investigación a fondo de su obra misionera en Japón, todo en un día. La apariencia es todo. La realidad no importa. Ya, con la muerte de Russell en 1916, el liderazgo pasó al juez Rutherford, quien podía ser tan egoísta como el pastor Russell. Rutherford, en un panfleto, ¿Por qué servir a Jehová?, básicamente declaró que él fue el portavoz de Jehová para esta época y que sus palabras tenían el peso de mandatos divinos. Entonces seguimos con... Es otra camisa, pero lo cortamos de la misma tela. A diferencia, Rutherford fue un escritor muy prolífico, escribiendo más de 100 libros y panfletos. Para el año 1941, sus obras habían sido traducidas a 80 idiomas, que no fue poca cosa en aquel tiempo. Y en el año 1931 se cambia el nombre del grupo a Los Testigos de Jehová. Eso fue cuando comenzaron a usar ese nombre. Y en 42 Rutherford murió, el liderazgo pasó a Nathan Knorr. Ya, en los años recientes, Los Testigos de Jehová han dicho que están separándose de las enseñanzas de Russell. Y no es mala cosa, con su habilidad de exagerar, no es mala cosa separarse de sus enseñanzas. Pero solo tienen que investigar su literatura y van a ver que están siguiendo todavía su teología, sus ideas, sus enseñanzas. Ya, rápidamente, algunas creencias de Los Testigos de Jehová. Y hermanos, para este análisis, para análisis de los mormones y los otros análisis de algunas de las sectas, tengo una deuda grande con esta obra. Es de Walter Martin, quien está ahora con el Señor, pero sigue como el autor del libro, aún estando muerto, porque son sus hijos y algunos otros que están siguiendo el nombre de su padre. El reino de las sectas. Si ustedes pueden conseguir el libro en castellano, es una obra maravillosa. Tiene mucho análisis detallado, toda la evidencia. Es una recomendación muy fuerte. Si ustedes tienen que trabajar con testigos de Jehová, mormones y gente así, y si pueden conseguir este libro, lo recomiendo. Mucho de lo que he podido destilar aquí, viene de aquí en este libro. Algunas de sus creencias, entonces. Primeramente, acerca de autoridad. La Sociedad Atalaya es la organización visible de Jehová en la tierra y es el canal o instrumento a través de que Jehová y Jesucristo proveen instrucción y comida espiritual a los fieles. Para caminar en la luz de la verdad, tenemos que reconocer no solo a Jehová Dios como nuestro Padre, sino también a su organización, otra vez eso es palabra clave para la Sociedad Atalaya, como nuestra Madre. ¿Sabe lo que dijo la Iglesia Católica en la Edad Media? Quien no tiene a la Iglesia como Madre, no puede tener a Dios como Padre. Eso, son iguales a la Iglesia Católica, a la vieja Iglesia Católica, antes del Segundo Concilio Vaticano. La Iglesia cambió mucho después de eso. Pues, lo demás ustedes pueden leer, tenemos que saltar. ¿Qué del estudio bíblico independiente? Debemos buscar estudio bíblico dependiente, no independiente. Como ellos dicen, Dios no imparte su Espíritu Santo y entendimiento y apreciación de su palabra aparte de su organización visible. Su organización visible son palabras claves para la Sociedad Atalaya. No se puede entender correctamente la Biblia sin la organización visible de Jehová. Entonces, no se permite el estudio bíblico independiente, ni la interpretación independiente de la Biblia, ni la enseñanza directamente de la Biblia. Más bien, toda enseñanza tiene que venir de su literatura. Por eso, ellos pueden decir sin contradicción alguna, si quieres estudiar la Biblia, para el estudio de la Biblia, usamos principalmente este folleto y este libro. Y no hay contradicción, porque son las únicas cosas que pueden usar. Su Biblia no está accesible a ellos. Otra vez, como la Iglesia Católica, antes del Segundo Concilio Vaticano, la gente guardaba la Biblia como un amuleto, pero nadie pudo leer la Biblia. Fue solo con el Segundo Concilio Vaticano que le fue permitido leer la Biblia. Antes de eso, prohibido leer la Biblia. Los testigos de Jehová son iguales. No pueden leer la Biblia. Ok, ¿qué de Dios? Por casualidad, ese es el retrato hecho por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en el techo, la cara de Dios. Nadie ha visto a Dios, pero necesitamos alguna imagen, entonces gracias a Miguel Ángel por eso. ¿Qué de Dios? Hay un solo Dios verdadero, creador de todo, en los cielos y en la tierra, llamado Jehová. Ok, eso no hay mucha diferencia ahí. ¿Qué de Jesús? Ya hemos visto algunos puntos acerca de Jesús. Jesús es un Dios. Es un Dios poderoso, pero no el Dios todopoderoso, quien es Jehová. Ustedes pueden ver en cuáles versículos hay contradicción. Vivió en el cielo como una persona espíritu antes de venir a la tierra. Fue la primera creación directa de Dios, y así se llama el primogénito, hijo de Dios, ya hemos hablado de eso. Y es subordinado a Dios. Eso niega lo afirmado en Juan 5:18. Es el único hijo que Dios creó por sí mismo. Jehová usó al Jesús prehumano como su obrero maestro en la creación de los demás. Entonces, Dios creó a Jesús y Jesús creó ahí a los demás. Y en el cielo su nombre fue Miguel. No solo fue Miguel, era el arcángel Miguel. Dios transfirió la vida fuerza de Jesús a la matriz de María y Jesús nació un hombre. Un hombre. No hubo encarnación. Jesús se vació de toda cosa divina y espiritual. No más ni menos de un humano perfecto. Contradice Colosenses 2:9. Obedeció perfectamente a Dios y así pudo sacrificar a su vida humana perfecta para pagar el precio del pecado de Adán. Después de su muerte fue resucitado por Dios una criatura espíritu y regresó al cielo. Contradice Lucas 24:39-44. Eso acerca de Jesús. Rápidamente, el Espíritu Santo es la fuerza activa e invisible de Dios que mueve sus siervos a hacer su voluntad. No es una persona, no está equivalente a Dios, sino subordinado, está subordinado a Dios tal cual como Cristo está subordinado a Dios. Entonces, ¿qué de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad no fue concebida por Jesús ni por los cristianos de los primeros siglos de la iglesia. Satanás es el autor de la doctrina de la Trinidad. Jehová el Padre es el único Dios verdadero. Jesús es su Hijo primogénito y sujeto a Dios. Y el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Dios y también sujeto a Dios. No existe Trinidad. Ok, ¿qué es Satanás entonces? En el principio fue un ángel perfecto en el cielo con Dios, pero más tarde pensó demasiado de sí mismo. Es lástima que ninguno de los fundadores prestó atención a eso, pero eso es otra cosa. Pero más tarde pensó demasiado de sí mismo y quería la adoración que solo pertenece a Dios y así cayó. En el fin será aniquilado en vez de sufrir tormenta eterna. Eso contradice abiertamente Apocalipsis 14:9-11. Recuerda, el punto cardinal de Russell era que el infierno no puede existir, no puede haber ningún sufrimiento eterno, entonces ni Satanás va a pasar por eso. Como todo ser creado, va a sufrir la aniquilación, más nada. Va a simplemente dejar de existir. ¿Qué de pecado? Por desobedecer el mandato de Dios, Adán cometió lo que la Biblia llama pecado y Dios lo sentenció a la muerte. Adán pasó este pecado a sus hijos. Ok, estamos en la página 69 de su guía, o si tienen la guía nueva, la página 73. ¿Qué del juicio venidero? Según los testigos de Jehová, pronto Jesús juzgará a la gente, separándolos como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Las ovejas son los que han demostrado que son sus súbditos leales. Los cabritos son los que han rechazado el reino de Dios. Este es el juicio venidero. Habrá un juicio venidero, entonces, una separación de ovejas y cabritos. ¿Qué es el destino después del juicio venidero? Pues, en este destino, las ovejas recibirán la vida eterna en la tierra. No van al cielo, se resucitarán y van a vivir aquí en la tierra. No me pregunto dónde van a caber toda esa gente, pero van a vivir aquí en la tierra. Y eso es el paraíso. La tierra regresa como era antes de la caída de Adán. Mientras que los 144,000 que Dios escogió desde Pentecostés hasta el fin, ellos sí van al cielo para reinar con Jesús como reyes, jueces y sacerdotes sobre la humanidad. Y cónchale, ¿qué de los cabritos? Jesús destruirá los cabritos. Nadie va al infierno porque no hay infierno.
Lo que hay
es la aniquilación. Van a dejar de existir. Más nada. Entonces, ¿qué de los muertos? Los muertos no pueden hacer o sentir nada. El alma muere, no sigue viviendo después de la muerte del cuerpo. Al morir, la vida fuerza sale del cuerpo, no existe más. Y hay un estado de completa inconsciencia. Sí, a favor notar que en la Biblia la muerte habla de la separación del cuerpo, muerte física, y la separación de Dios, la segunda muerte. Pero nunca significa aniquilación, como dicen los testigos de Jehová. No hay base en la Biblia para entender la muerte así. La Biblia sí usa muerte en dos sentidos. Una muerte física, una muerte espiritual, pero nunca en el sentido de aniquilación. Pero eso no era aceptable para Russell, entonces tenemos la aniquilación. ¿Qué del alma del hombre? El alma del hombre es la combinación de dos elementos, el polvo de la tierra y el aliento de vida. El alma humana es mortal y muere. Eso contradice Lucas. La doctrina de un alma inmortal, según ellos, es una mentira del diablo. Ok, ¿qué del infierno? El infierno bíblico es la tumba común. Cuando ustedes leen ahí en la Biblia acerca del infierno, ellos están hablando de la tumba común. Un Dios de amor jamás podría atormentar a gente para toda la eternidad. Eso era la equivocación inicial de Russell. No hay tormenta eterna porque cuando una persona está muerta, está completamente sin existencia. Si los muertos no sienten nada, no puede haber tormenta porque no pueden sufrir porque están muertos. Y todo eso contradice Apocalipsis 14, pero eso no es problema para ellos. La idea de que las almas de los impíos sufren eternamente es una mentira del diablo, según ellos. Ok, ¿qué de la expiación? Lo que es redimido es lo perdido. Lo que es redimido es lo perdido. Lo que Adán perdió cuando cayó es lo que Cristo redime. Lo que tenemos entonces es una vida humana perfecta, con todos sus derechos y posibilidades terrestres.
Para los testigos de Jehová,
el sacrificio de Cristo quitó los efectos del pecado de Adán. Pero la obra de la redención no será terminada hasta que los sobrevivientes de la batalla de Armagedón regresen a Dios voluntariamente y se someten al reino teocrático de Jehová. Así Cristo logra la mitad de la redención, el hombre logra la otra mitad. Cristo hizo posible la salvación, pero por obediencia el hombre alcanza la salvación. Recuerdo lo que vimos en su página web. El hombre tiene la habilidad de alcanzar. El hombre puede alcanzar la vida eterna. Cristo hizo posible que el hombre alcanzara la vida eterna. Pero es por su esfuerzo. Requiere ambos. Entonces, ¿qué de la gracia? Si eso es verdad, o si fuera verdad, ¿qué de la gracia? La inmortalidad es la recompensa para la fidelidad. Esfuércense en identificar la organización visible de Dios, es esencial para la vida, y sean completos en aceptar todos sus aspectos. Para recibir vida eterna en el paraíso terrestre, debemos identificar la organización visible de Dios y servir a Dios como parte de esa organización. Recuerda, organización visible de Dios son palabras claves para identificar a la organización Atalaya. Eso es la gracia. Fidelidad. Esfuércense. Es por nuestros esfuerzos que conseguimos ahí la salvación. Entonces, el próximo punto es la segunda venida. Cristo vendrá como una gloriosa persona, espíritu invisible. Anota bien. Invisible al ojo humano. Eso contradice Mateo 24:30, que dice que todos lo verán. Y además, Cristo ya ha llegado y está aquí desde 1914, dirigiendo sus actividades a través de la sociedad Atalaya. actualmente está dividiendo los pueblos, ovejas y cabritos, y educando a los verdaderos cristianos en cuanto a su sobrevivencia durante la batalla de Armagedón. Por favor, notar que ellos han modificado la fecha de 1914 9 veces a través de los años, porque lamentablemente la batalla de Armagedón no ha sucedido en la fecha que ellos estipularon. Entonces, eso ha sido problemático. Ha tenido 9 veces que asignar una fecha diferente. Ellos han dicho, Armagedón va a pasar para esta fecha. Para esta fecha ya habremos terminado ahí Armagedón. Y nunca ha venido. Y eso es muy lamentable cuando alguien estipula que Dios va a hacer algo para tal fecha y Dios no lo hace. Eso es vergonzoso. Entonces ya tienen ahí una posición sin fecha exacta. Pero sigue manteniendo que desde 1914 Cristo ha estado presente, pero invisible. Ok, eso de la segunda venida. ¿Qué de la razón humana? El papel de la razón humana. Charles Russell, hablando del carácter de Dios, dijo lo siguiente. Examinemos el carácter de los escritos llamados inspirados, es decir, la Biblia, para ver si sus enseñanzas concuerdan con el carácter que hemos imputado razonablemente a Dios. Por favor, notar que para Russell, nuestro entendimiento del carácter de Dios no depende de su revelación en sus sagradas escrituras, sino de nuestra habilidad de entender su carácter sujeto a las leyes de nuestro proceso racional. Posición que va completamente en contra de Isaías 55. Y vez tras vez tras vez, los testigos de Jehová apelarán a la razón humana, disfrazada ocasionalmente como estudio bíblico, pero muchas veces abiertamente razón sola, sin mencionar base bíblica, para formar su teología, interpretar sus escrituras y refutar la teología ortodoxa. Escuche lo siguiente, creo que eso es una cita de Russell. Jehová Dios, por su palabra, nos da razones y bases lógicas abundantes para todo en que nos espera ejercer fe. Y así nos da razones abundantes porque nos espera ejercer fe. No debe ser necesario ejercer fe si tenemos razones y bases lógicas abundantes. Pero eso es su posición. Podemos estar seguros de lo correcto solo a través de un proceso de razonar acerca de la palabra de Dios. Una abierta contradicción de Juan 14. Ya. En base a todo eso que de su Biblia, como hemos dicho, hemos usado Biblia varias veces en esta conferencia. Los testigos de Jehová tienen su propia traducción de la Biblia, llamado la traducción Nuevo Mundo de las Escrituras, que reinterpreta la Biblia según la óptica racional de ellos, haciendo que la Biblia llegue a decir lo que ellos piensan que debe decir, no importa el texto, contexto y gramática. Pero como hemos visto, no han podido cambiar suficiente. Han cambiado algunos versículos, pero hay muchos versículos en su Biblia que contradicen su posición. Entonces, podemos usar su propia Biblia para evangelizarlos. Y finalmente, gobiernos humanos. Todos los símbolos de las naciones, banderas, etcétera, son imágenes. Y los testigos de Jehová no pueden rendir homenaje a tales símbolos porque sería idolatría. Tampoco sirven las fuerzas armadas. Todo eso es parte de su creencia. Entonces, ya. ¿Cómo evangelizar y hacer discípulos entre los testigos de Jehová? ¿Qué podemos hacer con ellos? Primeramente, debemos entender la cosmovisión bíblica y la cosmovisión de ellos y la interacción entre esos dos. Créeme, en la superficie podemos parecer similares, pero a fondo somos dos grupos bien distintos. Comenzando desde la cosmovisión, ¿de dónde viene la verdad? Para nosotros, la verdad viene de las Escrituras. Dios se reveló en su palabra y ahí encontramos la verdad. Para ellos, la verdad se encuentra en los dichos del cuerpo gobernante de la sociedad atalaya. Eso es la última eslabón de la cadena. Entonces, eso hay que entender, que no son evangélicos ni cerca de evangélicos. Hay que entender qué son. Segunda sugerencia, hay que examinar cuáles son las principales necesidades sentidas por los testigos de Jehová y cómo la cosmovisión bíblica puede satisfacer estas necesidades. Mire, sienten la necesidad de ser salvos y de tener vida eterna. Sienten esa necesidad, es una necesidad legítima. La Biblia prueba esa necesidad. Además, sienten la necesidad de estudiar, de entender, de aplicar la palabra de Dios. Simplemente no pueden, pero sienten la necesidad. Ellos mismos, con el Espíritu Santo, pueden entender la Biblia. Su organización lo prohíbe. Dios lo aprueba. Pueden estudiar la Biblia. Tienen la habilidad. No tienen el permiso, pero tienen la habilidad. ¿Qué más? Hay que mostrarle que la Biblia ofrece mucho más, sin atacar innecesariamente su cosmovisión, su organización y todo eso. Mostrarle cómo una cosmovisión bíblica resuelve sus problemas y deficiencias y le da respuestas a sus preguntas más profundas. La Biblia les ofrece respuestas a todas sus preguntas. La sociedad atalaya ofrece respuestas únicamente a las preguntas consideradas por el cuerpo gobernante, y son seres humanos, no pueden contemplar toda necesidad. Son, por lo general, norteamericanos, desconocen la realidad venezolana. El cuerpo gobernante no puede tener respuestas para un testigo de Jehová venezolano. Pero son la única fuente de verdad y toda respuesta viene de ellos. Eso significa que las respuestas procedentes de la organización de los testigos de Jehová no son pertinentes. Salvo a un testigo de Jehová allá en los Estados Unidos, vamos a tener carencia de pertinencia para cualquier otro grupo, porque el cuerpo gobernante no puede entender su necesidad. Y si ellos no entienden, no pueden dar la respuesta. Y siendo que son la única fuente de respuesta, ellos no tienen ninguna otra opción. La Biblia ofrece mucho más. Su organización no le ofrece eso. Otra cosa que podemos hacer, la cuarta, orar por ellos. Debemos orar antes de, durante, después de nuestra evangelización. Próxima, debemos analizar las tácticas de los testigos de Jehová y apuntar a sus debilidades. Debemos apuntar a sus debilidades. Mire, están blindados contra ataques. Están blindados contra ataques comunes. Entonces busquemos áreas no protegidas. Solo están protegidos por un lado. El problema es que siempre atacamos por el lado protegido. 75% de su cuerpo está expuesto a ataque. Y nosotros siempre concentramos en el 25% blindado. Ay, Señor. Una de sus debilidades enormes es su dependencia del cerebro central. Esa es su oficina en Nueva York. Allí está el cuerpo gobernante. Esto es el cerebro. Toda idea que procede de los testigos de Jehová sale de este edificio. Eso es el cerebro central. Su dependencia es una de sus debilidades enormes. Entonces, vamos a aprovechar eso. Oh, otra debilidad son las contradicciones dentro de su propia enseñanza. Ya lo hemos visto, que Cristo murió, dio su vida como rescate por las personas obedientes, y ninguno de los versículos ni menciona eso. Esas contradicciones son otra debilidad. Mire, vamos a aprovechar estas cosas, ¿ok? Vamos a buscar una manera de evangelizar los que aprovecha eso. Hagamos estudios bíblicos invertidos, lo que yo llamo estudios bíblicos invertidos. Ellos son un grupo que dicen desear estudiar la Biblia, siempre alaban a los hermanos de la iglesia en Berea porque estudiaron la Biblia. Ok, vamos a aprovechar eso. Ellos alaban a gente así, quieren ser gente así, dicen ser gente así. Ok, vamos a ofrecerles a ellos un estudio bíblico, pero invertido. Esta vez nosotros vamos a llevar el estudio bíblico a ellos. Nosotros vamos a escoger los temas que estudiar. Y no solo vamos a estudiar temas con citas bíblicas, muchas veces las citas ni tienen que ver con el tema. Vamos a estudiar la Biblia en sí. Y vamos a llevarlo a ellos. Vamos a su casa para un estudio bíblico. Y así tenemos contacto con los demás de su familia. Vamos a lograr todo lo que ellos están logrando con nosotros. Vamos a invertirlo y usarlo contra ellos. Mire lo que ellos dicen. El cristianismo puro y verdadero que se expone en la Biblia no es una religión más. Contiene la verdad acerca de Dios y sus propósitos. ¿Por qué querría alguien conformarse con menos? Buena pregunta. Vamos a sentarnos y estudiarlo. ¿Por qué conformarnos con menos? Eso es lo que ellos están haciendo cuando están estudiando los libros y folletos. Ellos mismos dicen, ¿por qué? ¿Por qué usar algo distinto? La Biblia nos da todo. ¿Por qué usar algo distinto? Buena pregunta. ¿Por qué? Ustedes lo hacen todo el tiempo. Usan algo distinto. Vamos a seguir su propia propaganda y ofrecerle precisamente lo que dicen desear. Vamos a mostrarle. Miren, este punto aquí. Vamos a estudiar estos versículos. Y yo no entiendo ese punto de su teología. Vamos a estudiar esos versículos. Mire, me parece a mí que dice que Cristo murió por todos ahí en este versículo. Y no pueden negarlo, porque eso es lo que el versículo dice en su propia escritura. Y comenzamos a corregir su teología equivocada. Pero hay que saber algo. Si ellos comienzan a pensar así, serán sancionados fuertemente por su organización. Yo estaba leyendo acerca de un caso de un miembro del cuerpo gobernante. Ok, recuerda, el cuerpo gobernante son un grupo selecto de miembros del grupo de 144,000. Ellos son la voz de Dios en la tierra. Uno de ellos comenzó a leer su propia Biblia. Cosa prohibida, aún para ellos. Comenzó a leer la Biblia y él dijo que era como abrir una ventana, que él comenzó a ver verdades que jamás en su vida había visto. Él comenzó a entender las Escrituras de una manera distinta. Él comenzó a tener, en palabras de la sociedad atalaya, ideas privadas acerca de la Biblia. Pero él era uno del cuerpo gobernante, uno del grupo a través del cual Dios dispensa su verdad. ¿Qué pasó con él? Lo excomulgaron. Siendo miembro del grupo a través del cual Dios habla, si él habla en contra de los demás del grupo, fue excomulgado. Eso es lo que puede pasar. Si eso pasa, ellos van a necesitar un amigo, porque ese grupo que dice ser el grupo de la unidad, amor y todo eso, va a dar su espalda tan rápidamente a esta persona y él va a necesitar un amigo, va a necesitar amor, va a necesitar unión, va a necesitar alguien y no lo va a encontrar en su grupo ya, pero puede encontrarlo con usted. Entonces, esa es nuestra sugerencia. ¿Qué más? Pues repetir conceptos y decirlo usando diferentes palabras y diferentes acercamientos, eso ayuda a aclarar la confusión. Si ustedes tienen la edición original, eso está en la página 70. ¿Qué más? Pues definir terminología. Debido a las diferencias drásticas en el contenido de muchos conceptos claves como Dios, Jesús, Espíritu Santo, verdad, cielo, infierno, salvación, etc., debemos siempre definir nuestra posición, evitar confusión. ¿Qué más? Ah, me gusta esta foto. Hay que ejercer paciencia con ellos. La evangelización de gente cegada por Satanás puede ser un proceso lento. Ellos dicen ser el grupo que practica el amor. Si perdemos paciencia con ellos, confirmamos sus creencias equivocadas. Ellos dicen ser el grupo del amor. Si perdemos paciencia, solo confirmamos su idea equivocada. Además de eso, no debemos criticar o atacar los líderes o conceptos de los testigos de Jehová. Más bien debemos hablar la verdad en amor. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos estudiar las creencias de los testigos de Jehová. Debemos saber y entender de qué están hablando cuando presentan su posición. Y si encontramos algo que no entendemos, debemos estudiarlo antes de la próxima reunión. Recuerda, ellos son las personas que tienen la respuesta. Si ellos traen preguntas a nosotros, van a esperar que tengamos la respuesta pronto. Podemos pedir una semana, pero si ya pasamos 2 meses y no hemos podido responderle, estamos confirmando otra vez su idea equivocada. Nosotros tenemos que tener la respuesta. Tendremos que buscarlo, pero tenemos que tenerlo. Pero analizar su creencia y su literatura. Todo eso está lleno de huecos por aquí, por allá. Ustedes han visto lo que hemos resaltado hoy. Eso fue Abuelo de Pájaro, que escogimos eso. Toda su literatura está llena de problemas así.
¿Qué más?
Conversar sobre debilidades, las debilidades de su religión. Por hacer preguntas correctas, podemos conducirle al practicante a examinar las debilidades inherentes en su religión. Mire, ¿cuáles son algunas de las debilidades? Los testigos de Jehová tienen un cielo inferior para la inmensa mayoría que supuestamente pasará la eternidad en la tierra. Ellos tienen un cielo inferior. Eso es lo que espera. Esa gente van a resucitar y vivir aquí. Yo prefiero irme al cielo. Mi religión me va a llevar al cielo. Su religión, lo mejor que puede esperar es resucitarse y vivir aquí. Y no solo eso, pero parece que la vida después de la resurrección no es inmortal. Ellos dicen que la inmortalidad se reserva para los 144,000. Entonces, los resucitados que pasan al paraíso, tal cual como Adán fue inmortal, ellos son inmortal también. ¿Pero qué significa eso? Lo mejor que he podido averiguar es que significa que no van a morir de la vejez. Pero si hay un accidente, por ejemplo, si están haciendo, qué sé yo, alpinismo, y se caen o algo así, van a morir. Entonces, su cielo no es para siempre. No van a morir de edad avanzada, pero sí pueden morir de muchas otras cosas. No hay seguridad de una vida eterna, y eso es lo que ellos están buscando. Recuerda, su literatura nos da acceso a la vida eterna. ¿Esa es vida eterna? No. No se puede terminar. Tienen un cielo inferior en comparación al nuestro. Y así ellos quieren quedarse con eso, está bien, pero deben salir de nuestro encuentro reconociendo que, mire, ellos sí tienen una opción mejor que la mía. Yo me quedo con la mía, eso es decisión mía, yo voy a sufrir las consecuencias, pero yo no puedo negar que ellos me ofrecen algo mejor. Simplemente no opto por eso. Ok, hemos logrado el objetivo, si él dice eso, a salir. Un cielo inferior, ¿qué más tienen? Ellos tienen una salvación inferior. Los testigos de Jehová no pueden garantizar la salvación porque todo depende de los esfuerzos del Cristo más los esfuerzos del individuo. Y así puede ser negado más tarde. La fe evangélica les ofrece una justificación completa ahora. Ellos no pueden ofrecer eso, una salvación inferior. ¿Qué más? Inconsistencias y contradicciones en su teología y en su Biblia. Tienen muchas inconsistencias y contradicciones. La fe evangélica les ofrece una religión consistente y coherente, mucho más que su religión le ofrece. Y la posición teológica de los testigos de Jehová limita severamente la investigación independiente e individualizada de las Escrituras, limitando así su aplicación a la vida particular de la gente. La fe evangélica le ofrece un estudio bíblico sin límites. Cualquier pregunta que tenga, pueden ir a la Biblia y leer la Biblia y encontrar la respuesta. Ellos no tienen esta opción con su religión, sí lo tienen con nuestra religión. Tenemos una religión bastante superior. También, y eso es un punto adicional, debemos usar las Escrituras con ellos. Dicen desear estudiar la Biblia. Que nos preparemos bien y usemos la Biblia para evangelizar a ellos. No debemos tener miedo a ellos, sino mostrarles el verdadero camino.